Doctor Mime, qué placer. Hola, Mime.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludos a quien está contigo ahí, ¿qué?
Acá están Elvio, Carlín, Adelita.
Doctorazo.
Muy bien, qué equipo cañón.
Va, doctor. Te vas corriendo.
¿Y eso?
Sé que pensarás que esto...
Ah, muy bien, hasta luego, muy bien, hasta luego. Hola, Choco. Está Choco, claro, ¿eh?
Sí. Choco, por supuesto, como siempre.
Choco. Sí, poniéndole color a la mañana.
Sí, sí, sí.
¿Qué más? No perdió,
¿eh? La... Se apagó la luz, ¿eh?
Sí, la maldad no perdió. Mime. Te molesto, dos cositas te quería preguntar. Uno, me dijeron, ¿vos tratás a pacientes con el aceite del cannabis?
Y ahora en julio va a ser 2 años, tengo más de 2000 pacientes tratados ya con eso, con derivados, o sea, con aceite, con cannabis medicinal, ¿verdad?
Cannabis medicinal, claro. ¿Y son pacientes que tienen algún problema neurológico?
Generalmente pacientes con dolor, que son el volumen grueso de pacientes que se tratan, unos cuantos pacientes con epilepsia adultos, porque los pediátricos los atienden el doctor Gaona y el doctor Casatelli, que son los que más experiencia tienen en esto en pediatría, y algunos pacientes con Parkinson y Alzheimer que le estamos ayudando con el cannabis.
¿Y hay resultados, Mime?
Vos sabés que es impresionante, es una farmacología totalmente nueva. Como yo le digo a los pacientes, hay un 30% que responde espectacularmente bien, un 30% que no responde, y un 40% responde más o menos, pero que se queda más o menos prendido al tratamiento por los efectos, entre comillas, secundarios que son beneficiosos, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, en el caso de dolor, las respuestas son espectaculares en fibromialgia, las respuestas son muy buenas en dolor oncológico, ¿verdad? Y cuando no responden un 100% al dolor, tiene efectos secundarios que, por ejemplo, en un paciente oncológico son muy interesantes. Por ejemplo, cortan las náuseas y la pérdida de apetito que va con la quimio. Eso yo uso como coadyuvante en la quimio, en un paciente que va muy débil.
O sea, para paliar los efectos. Para paliar los efectos.
Claro, es que... una de las indicaciones formales con la que está reconocido a nivel de la comunidad europea y ahora los que están en Estados Unidos, ¿verdad? Es como coadyuvante en la quimio para hambre y cortar el apetito.
Qué notable, che.
Para cortar los vómitos, quiero decir, perdón.
Claro, claro. Mime, pero el tipo de aceite que usamos, ¿ya se produce a nivel local o es todo importado?
Las dos presentaciones que tenemos, para que se entienda bien, tenemos uno que es 100% CBD, que es el CBD del cannabidiol, que es el que se vende por la simple archivada, que no tiene la más mínima posibilidad de drogarte, de hacerte volar como quien dice. Uh-huh. Y el que se usa en epilepsia refractaria, en Parkinson y Alzheimer. Eso sí, hay una forma extranjera y hay algo que se produce a partir de cristales importados, pero se produce acá. Y está la otra forma que todavía no se produce acá por una cuestión legal, que es la que tiene, aparte de cannabidiol, THC, que es el tetrahidrocannabinol, que sí es la que a veces alta es el alucinógeno, el que te hace volar, pero el que realmente actúa sobre el dolor. Y es que tiene una respuesta espectacular, Luis. Esos dos tipos, esas dos formas uso, ¿no?
Ahora, la marihuana que se cultiva principalmente en Paraguay, ¿no sirve para producir estos medicamentos?
Y en primer lugar, si intentamos utilizar lo que se decomisa para producir, tiene un estatus legal. Eso está prohibido. O sea,
sí, sí.
Y lamentablemente la ley dice, hay que quemar todo lo que se incauta.
Sí.
En segundo lugar, si la marihuana que se decomisa tiene altísima concentración de THC y casi nada de CBD, porque si no es CBD, no es recreativo, no es que le pegue muy bien, ¿verdad? Entonces, tampoco tiene utilidad. No hay forma de reducir tanto... Hay formas en el laboratorio de reducir la concentración de THC, pero si tiene bajo CBD, que es el que suele estabilizar la membrana con el THC, no sirve. Se puede dar muchos efectos secundarios, ¿no? Muy importantes, sobre todo en poblaciones sensibles como los adultos mayores y los chicos.
Y lo que intenta hacer alguna gente acá que dice que produce su propio aceite de cannabis, ¿eso no tiene esos resultados terapéuticos?
Y no sabría decirte porque, fíjate que primero se compra el mercado negro, no sabes qué es lo que le están vendiendo, te venden a un precio alto, no sabemos la concentración que tiene de los componentes. La planta tiene 514 componentes conocidos, nosotros usamos a lo sumo 3. El resto o se desecha o se depura o directamente se incluye porque no tiene efectos colaterales, por lo menos conocidos, pero está en fase de estudio. Hay que reconocer que esto está en fase de estudio en todo el mundo, y la única forma que podemos hacer es usarlo, es conocerlo. El problema es con esto es que si usted trae una planta preparada en tu casa, no sabes qué le das, la siguiente viene otra planta, no sabes qué le das, por eso que se dosifica en gotas, esta gente dosifica en gotas porque no sabe qué es lo que puede producirle. Otro problema, Luis, es la producción casera. No están los estándares de calidad, infectológicos, químicos, de repente a veces usan un combustible para hacer la reducción, que es bastante peligroso. Es decir, muchas cosas que hacen que el procedimiento que digan que muestra en YouTube o lo que sea, yo no recomiendo. Me matan, me amenazan de muerte, un montón de cosas de la gente, pero no importa, yo no puedo recomendarle a mi paciente algo que no sé qué es lo que tiene.
Doctor, ¿qué pasa con ese 30% del que hablaste que no responde al tratamiento? ¿Porque no se produce todavía un aceite más específico a nivel industrial?
No, es porque su cuerpo, es de una farmacología nueva, el cuerpo tiene unos receptores, llamados receptores cannabinoides, que fueron descritos recién en la década del 60, del siglo pasado, o sea, 50 años, ¿sí? Y esos receptores vienen determinados genéticamente. Vos podés tener un hermano gemelo y tener distintas conformaciones del sistema cannabinoide, endocannabinoide. O sea, tu hermano puede responder fabulosamente y vos medianamente o no. La única forma de saber cómo respondería una persona a los cannabinoides es dándole. O sea, cuando yo le digo al paciente de entrada, le digo, ¿sabes qué? Vamos a probar a ver si te funciona, es realmente lo que hacemos. Probamos a ver si funciona, a ver si la persona responde. Si responde, personas que responden a dosis muy bajitas, y hay personas que responden a dosis bastante altas y hay personas que no responden.
Uh-huh, entiendo.
Es una cuestión inherente a la persona,
¿verdad? Claro, claro, claro. Como ocurre también con el tema de la droga, ¿verdad? Que no le pega igual a las personas.
Ese es el ejemplo que yo le pongo, Luis, que por ejemplo le da la película y que reír, está fumando una ya, que bueno, tal, le pasa la dice, no, a mí no me hace nada, o está fumando cualquier cosa, y es la misma cosa que están fumando, ¿verdad? O sea, esa es la respuesta. El sistema no canal y nadie es el que te responde a eso.
Entiendo. Bueno, interesantísimo. En otro momento te voy a llamar otra vez, Mime, para hablar de qué opinás del tema de la eutanasia. Bueno, vos que sos neurocirujano.
Es mi opinión.
Sí, ya sé tu opinión. Pero sobre todo para vamos a aprovechar ya que estamos, vamos a pasar unos minutos.
Ya que estamos.
Sí. Porque bueno, yo planteaba esto, no como, digamos, hagamos una ley ahora, pero me parece que digamos es saludable que una sociedad se plantee esto, porque es un derecho también, yo creo que es un derecho básico de los seres humanos tener una muerte digna, sobre todo cuando uno está con un pronóstico de una muerte irreversible y que es sumamente dolorosa y sobre todo degradante.
Absolutamente. Ojo, hay que diferenciar, separemos la paja del trigo, ¿verdad? Es lo que pasó en Holanda ahora, fue un suicidio asistido.
Así mismo,
¿eh? Y eso sí yo no estoy de acuerdo, porque lo que revela en este caso es la total ineficiencia de la política de salud mental y el trabajo de salud mental con esta pobre chica, ¿verdad?
Sí.
Digo pobre porque el sufrimiento que tenía era brutal, era equivalente sí a una enfermedad terminal, aunque no lo era, y ahí podemos discutir el tema ético, o sea, el tema ético, el tema lo que vos quieras, pero para mí que se tiró la pelea demasiado pronto con esta pobre chica, había que darle contención familiar, no sabemos el microambiente, ella un montón de cosas.
Sí.
Ahora, la eutanasia es algo necesario, y no confundan, ahí hay unos cuantos fundamentalistas que en Twitter siempre están, ya me atacaron, que vamos, que son antiabortistas, ahora me salí con asesor,
sí.
No tiene nada que ver, nada que ver, absolutamente nada que ver. Una cosa es el aborto, otra cosa es la eutanasia.
Obviamente.
La eutanasia es, como voy a decir, la muerte digna, el bien morir, es la definición que se le da. Y todos tenemos derecho a decir, bueno, mira, yo tengo 6 meses de sufrimiento o puedo tener una muerte desarrollada, mi cerebro. Porque al final lo que vos le das a tu paciente en los casos terminales, y siempre nosotros procuramos que no sea terminal, darle calidad de vida. Porque cuando no podemos, dice lo normal a los médicos, ¿verdad? Curar a veces y aliviar siempre, ¿verdad? Porque eso le depende precisamente de la enfermedad. Y ese aliviar siempre importa a que vos le digas, mira, yo, vos vas a morirte en 6 meses, eso es categórico. Y vas a morirte llorando, gritando, a pesar de que yo te dejan nada de morfina, lo que sea, porque todo tiene un límite también. O directamente, ya sabemos que es irreversible y bueno, vamos a plantear algo. En algún momento tenemos que sentarnos maduramente, dejando los preconceptos, los dogmas religiosos, lo que vos quieras, y discutir un poco limpiamente este tema. No es la persona que tiene un daño y le duele el cuerpo, no, esa no. Es la persona con una enfermedad terminal y que tiene derecho a descansar. Por eso es un descanso.
Claro, yo he vivido experiencias de familiares, ¿verdad?, que se fueron con un cáncer, con muchísimo dolor, con agonía, ya la, o sea, el dolor pues desfigura, degrada a la persona, porque llega un momento en donde lo único que tenía en la cabeza era el dolor, y el pedido, por favor, córtenme este dolor, entonces ya no había forma de padecer, disfrutar de tus seres queridos, de pedir, que nada, lo único que quería es que pare el dolor, ¿verdad? Entonces,
y el compromiso. Claro, lógico, lógico, pero de repente si no pensamos en nosotros, en los familiares, no, pero es una cuestión de mucho egoísmo, y la persona que sufre, la sufre ella misma, no tenemos un dolorímetro para decir, mira, me duele tanto, para que me veas, el dolor puede ser subjetivo, es un síntoma, no un signo, claro. A partir de ahí nadie, no le sirve a nadie tanto zapato.
Entonces, yo pensaba, bueno, si esa persona antes de entrar en esa etapa en donde ya el dolor se convierte en algo que le impide razonar, pensar, sentir, tomar una decisión, ¿verdad?, racional, decir, bueno, esto va a ocurrir en 3 meses más, esto entra en esta etapa, entonces el poder despedirte, ¿verdad?, invitarle a toda tu gente, una charla última, no sé, me parece a mí tan racional y tan humano en definitiva, ¿verdad? Y te va a
decir. La eutanasia activa, Luis, pero también está la pasiva. La pasiva es la que se dedica al engrandizamiento terapéutico, es decir, hacer más de lo que se tiene que hacer, porque ya sabemos que no vamos a tener resultados, y después reducirle al paciente a los parámetros mínimos, a esos pacientes que están con un, no están con un muerte cerebral, pero ya te das cuenta que es un daño cerebral o un daño general irreversible, y mantenerle ahí en encarnizarte porque sabes que médicamente no vas a aprovechar más. Y yo, como médico, no puedo administrar, yo tengo mucha realidad, yo no puedo hablar de milagros. Lamentablemente yo le digo, yo no hablo de milagros, hablo de trabajo, y hablo de fuerza, y hablo de lo que el organismo te produce. El milagro es algo que sale de las normas que yo no puedo garantizar, ¿verdad? Entonces, a veces se hace lo que se conoce como eutanasia pasiva, aunque todo médico ha hecho eso, no te lo van a reconocer, pero sí. Donde decimos, no va más acá, y el sufrimiento de la familia es brutal, entonces le da la posibilidad a la familia que entre y de reducir los parámetros, de no hacer más antibióticos, porque el paciente está séptico y ya no responde a los antibióticos, que se hace la anticonsultación y su respirador, y ya no hace ninguna medida heroica, porque sabes que el resultado está cantado, ya no hay nada que la medicina pueda hacer. Eso es otro tipo de tenencia que sí se practica en silencio en todos lados, porque nosotros lo interpretamos con una medida de compasión.
Mime, un placer siempre, gracias.
Un placer, Luis. Saludos ahí al morocho de la consola y él por fin tenemos director técnico.
Un abrazo a su gran autor.
Abrazo, Mime.
Abrazo, chao.
Bueno, escuchamos la versión de un médico, además no cualquier médico, estamos hablando de un neurocirujano que aparte, digamos, ha escrito incluso sobre estos temas, ¿eh?